El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, momento de escuchar a nuestra comentarista, especialista en derechos humanos, la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO, a quien le damos la bienvenida. Adelante, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Víctor, a ti y buenos días al auditorio. Esta semana ha estado marcada por los bloqueos de agricultores a diferentes accesos del área metropolitana de Guadalajara, al igual que en carreteras y otros puntos estratégicos en varios estados de la República, pero especialmente en los del Bajío. Las afectaciones económicas, laborales, educativas, sociales y de tráfico han sido evidentes para miles de personas. Como muchas y como muchos, incluidas las personas a quienes se han visto afectadas directamente, creo que esta situación debe invitarnos al menos a expresar solidaridad y empatía con quienes en condiciones muy adversas producen los alimentos que llegan a nuestras mesas. Condiciones adversas de violencia, falta o exceso de agua, un campo que sufre los estragos del cambio climático y desventajas económicas que, como sabemos, son la exigencia actual de los agricultores. ¿Y qué demandaban los productores del campo? Básicamente precios y trato justos. Precios justos reflejados en el aumento en el precio de garantía del maíz, sorgo, trigo, frijol, y el trato justo a partir de la exclusión de estos granos básicos del Tratado de Libre Comercio, porque argumentan no pueden competir con los agricultores de otros países por las asimetrías a las que se enfrentan y se han enfrentado por décadas. Cuando se empezaron a escuchar las noticias de los cierres viales, pensé que cuando las cuestiones estructurales no son atendidas adecuada y prontamente, la historia se repite. Y nuestra historia está llena de grandes injusticias que derivaron en diversos movimientos sociales. Pensaba también que hace poco más de 30 años, los campesinos hicieron también protestas por situaciones muy similares a las de ahora. El surgimiento del Barzón, junto con el levantamiento zapatista en 1994, significaron dos alertas para un gobierno de corte neoliberal que privatizaba servicios y empresas y se estrenaba con la firma de un tratado de libre comercio que profundizaba disparidades sociales, dejando indefenso a un importante sector productivo del país que no tenía suelo parejo para competir igualitariamente con otros. A esa situación se sumaría el embargo de casas y bienes por parte del sector bancario, que luego del famoso error de diciembre de 1994 dejó a miles de personas sin hogar a partir de la aplicación de un concepto conocido como anatocismo financiero o cobro de interés sobre interés de las deudas o los créditos hipotecarios de las personas. Seguramente recordará el auditorio el llamado nacional hecho desde Jalisco precisamente, para que personas de otros estados llegaran a la Ciudad de México a exigir al gobierno federal un trato justo para el campo, la reestructuración de créditos y una solución a la cartera vencida. Tractores y caballos desfilaron por las carreteras mexicanas, pero luego fueron detenidos antes de ingresar a la capital del país. Por esas fechas, yo era estudiante de preparatoria. En una clase debíamos presentar un trabajo que analizara una problemática social y pues por eso fuimos a la glorieta del Álamo, en donde estaban concentrados los barzonistas. Nunca olvidaré la entrevista que tuvimos con uno de sus líderes. De manera sencilla, pero irrefutable y con datos contundentes, nos explicaba el porcentaje y tipo de subsidios que los gobiernos canadiense y estadounidense daban a sus agricultores en semillas, fertilizantes y otros insumos para el campo, mientras que los productores mexicanos no solo no tenían esos apoyos, sino que se endeudaban para sembrar y cosechar. Antes como ahora, era muy difícil competir en condiciones tan desiguales. En 2013, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentó datos sobre los subsidios al campo y afirmaba que la política del gobierno mexicano para proteger a productores del agro estaba centrada en transferencias directas de recursos. Asimismo, presentaba cuatro hallazgos. Uno, que las entidades más beneficiadas con los apoyos de la entonces AGARPA, hoy SADER, apoyaban más a productores con predios grandes, que utilizaban tracción mecánica, que disponían de riego y comercializaban su producción. Dos, los apoyos de SAGARPA se concentraban en cinco entidades federativas con el 40% de los recursos totales en términos absolutos: Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua. 3. Que Procampo, el principal programa de apoyo de la Zagarpa, brindaba apoyo a quienes cuentan con más tierra. Y 4. El programa de estímulos a la producción ganadera, el PROGAN, privilegiaba a los grandes ganaderos que se llevaron casi el 60% de los recursos totales otorgados. Fundar concluía que el gobierno federal llevaba y lleva décadas sin atender de fondo la desigualdad que persiste en la economía campesina y que la política de subsidios al campo acentuaba la desigualdad y la pobreza en este sector. ¿Qué diferencia guardan los hechos de estos días y los de hace 31 años o los de hace 12 años? Creo que las conclusiones de Fundar siguen teniendo plena vigencia. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
En la más reciente entrevista que tenemos con los productores del campo, Alejandra, uno de los productores, de los voceros que habían desaparecido, justo por ejemplo al personal que operaba Procampo, que era el que conocía los sectores, las regiones y los tipos de apoyos que se les podían dar a los campesinos, y bueno, esto ha detonado entonces en, entre otras cosas, las inconformidades de las que vimos al inicio de esta semana.
Completamente, Víctor, y el tema de no atender, digamos, de manera estructural la situación del campo mexicano, ¿no? Ahora vemos en la Cámara de Diputados que se aprobó el presupuesto de ingresos y de egresos, están en ese proceso, y ahora parece que van a destinar más recursos al campo, pero no podemos, este país no puede estar funcionando con esas emergencias sin un plan a mediano y a corto plazo, no solo en el campo, en la industria, en las empresas medianas, pequeñas, grandes, que realmente nos digan cuál es nuestro futuro económico, ¿no? No podemos seguir trabajando desde esa perspectiva, y evidentemente el campo mexicano pues no puede estar así más tiempo.
Claro. Muchísimas gracias por tu comentario. Muy buenos días, Alejandra.
Gracias, buen día.
Hasta luego.